Todas.
Todos.
Todes.
Sexualidad.
Familia.
Salud mental.
Redes sociales.
Identidad sexual.
Pareja.
Todas las voces.
Todos los temas.
Todas las edades.
De Generación S.
Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Generación S. Como ya lo escuchó, un programa donde confluyen todos los temas, todas las edades. Y hoy vamos a abordar un tema muy interesante, un tema que deberíamos de abordarlo un poquito más y que dentro de este tema de los duelos creo que es uno de los más pasados por alto desde mi punto de vista. Y estamos hablando pues del duelo gestacional, perinatal. Y para ello tenemos nuevamente aquí, y a quien agradecemos por supuesto que haya pensado en nosotros, a la psicóloga perinatal Saraid Chávez. Muchísimas gracias por estar aquí, Saraid.
No, gracias a ti. Encantada de tener estos espacios, la verdad son muy necesarios. Y bueno, pues con este tema que, como lo mencionas, sí es muy delicado y es de los que menos se hablan en torno al duelo, ¿no? Pero pues no se conoce y lo hablamos así como duelo gestacional y ahorita perinatal y neonatal. Oye, ¿qué es esto?
Exactamente.
¿No? ¿Qué es esto, cada uno de estos? Y bueno, yo lo resumo como cuando nosotros perdemos el bebé dentro del embarazo, en el parto o en los primeros días de vida, ¿no? Más o menos como el primer mes. Todo esto yo en lo particular lo englobo como duelo gestacional. En la manera médica, pues tienen estos criterios según las semanas, ¿no? De las 20 semanas hasta el parto hablamos de un duelo perinatal. De las 30 y tantas semanas hasta el primer mes de vida, primer mes de vida es el duelo gestacional, y a partir del parto y el primer mes de vida hablamos de un duelo neonatal, ¿sí?
Y es un duelo que se vive de ambas partes, ¿no es así, Saraí? Porque de pronto pensamos que es exclusivo para la mujer. ¿Cómo viven este duelo también, por ejemplo, los padres? Que de pronto es un tema que abordamos muy poco con ellos. Ya de por sí, la pérdida de un bebé, sobre todo cuando no convivimos con él, se percibe hacia afuera como que, vamos, no es tan importante, ¿no? A final de cuentas no lo conocieron, claro. A final de cuentas, en fin, pone uno de pronto escucha de fuera este tipo de argumentos que a lo mejor uno lo hace no de manera intencional, pero que sí pueden lastimar muchísimo a los padres, porque a final de cuentas muchas de estas pérdidas es un proyecto que se hizo con intención de tener un bebé.
Claro.
Sí, si bien es cierto que muchas veces la mujer a lo mejor, cierto, se embarazó sin querer y todo, de cualquier forma hay como una ilusión o vamos poniendo dentro de ese bebé que al final de cuentas no nace, como estos planes, estas ilusiones. Entonces, de pronto nos enfocamos también mucho en la mujer y ahorita lo abordamos como se vive, pero también dejamos mucho de lado en este tema a los papás. ¿Cómo se va viviendo? ¿Cuál es la diferencia en este tema entre la mamá y el papá?
Hay muchísimo en torno de lo que podamos hablar del hombre, ¿no? Yo te comentaba estas como características y cómo se va definiendo según la parte anatómica, pero te mencionaba, yo lo conjugo en duelo gestacional porque no importa las semanas, ¿no? Y dejando estas primeras 20 semanas que no hay alguna característica o que no se nombra de esta manera, la realidad es que para una mamá o para un papá que lo estaban buscando, si yo me entero a la semana 5, a la semana 12, por supuesto que para mí es un duelo, ¿no? ¿Cómo lo viven primeramente las mujeres? Generalmente, pues nosotras somos más abiertas a estar llorando, a sentirlo, a poder quizá visualizarme socialmente que estoy pues mal, ¿no? Digamos así. Pero para el hombre es mucho más difícil, ¿no? Sabemos que los hombres hay mucho este bloqueo porque los hombres no lloran, porque yo tengo que ser el pilar para mi pareja y porque si me derrumbo yo, pues ella se va a derrumbar, ¿no? Y eso es como lo que pensamos de manera general la sociedad. El problema aquí radica es que yo me bloqueo para ser tu sostén, pero yo también estaba ilusionado. Yo también visualizaba mi vida con esta personita y visualizaba también cómo iba a ser de diferente mi vida. Pero me tengo que reprimir muchísimo para que tú, pues, lo vivas. Y generalmente en esta represión es, no me duele, ¿no? No, o sea, obviamente no hablo con alguien más de decir, sí, sí me duele, sí está evolucionado, me siento muy solo porque nadie le pregunta al hombre cómo está. Y la manera como en esta protección es decir, pues ya pasó, ¿no? Ni modo, las cosas pasan. Y entonces no solo reprimo, sino que realmente me bloqueo de sentir. Y hay muchas veces cuando estamos en pareja que entonces la mujer dice, es que a él no le interesa, a él no le está doliendo tanto porque pues él sigue haciendo su vida como si nada hubiera pasado, si está conmigo, pero pues también me dice que ya no hable de eso, que ya pasó. Y pues es entendible esta manera, que podamos decirlo así, de protección, porque tú sí puedes llorar y yo no, ¿sí? Entonces, pues mejor ya no hablemos de eso. Y que obviamente esto es de forma inconsciente, ¿no? El hombre va a decir, pues ni modo, no podemos hacer nada y listo. Pero pues posiblemente pueden haber como... suele haber un poquito más de complicaciones en este aspecto, porque ni ellos mismos se permiten pues validar, ¿no? Hay ocasiones que incluso también las mujeres, que ya después de mucho tiempo y hablamos solo como bueno, pues es que yo tuve un legrado, ¿no? Y oye, ¿cuántos hijos tienes? No, sí, pero en algún momento tuve un embarazo, no se logró y listo. No significa que esto esté mal, pero desde ahí empezamos como a nosotros mismos invalidar la pérdida. Cuando ya atacamos el tema, cuando lo estamos visualizando, o cuando alguien habla de su pérdida y te habla y empieza a llorar y dices, pues es que no es que no te haya afectado, sino que aprendiste que esto no te debía de doler y entonces lo dejaste así como un legado, pero no le dimos ese valor a que falleció un hijo.
Es que lo mencionábamos ya en otros programas. Ya tenías ratito que no venías,
sí, sí.
Porque fuiste prácticamente de las que inició este programa. Y lo mencionábamos, ¿no? Culturalmente, hombres y mujeres tenemos de pronto estas creencias que sí son hasta cierto punto machistas de, pues sí, tú como hombre debes ser el sostén, tú como hombre debes aguantarte. E independientemente... minimizamos todas esas emociones, y como mujeres también minimizamos muchas veces esta parte del hombre, porque pensamos que a final de cuentas la de la pérdida pues es uno como mujer, ¿no? Físicamente la afectada pues fui yo, y de pronto sí tendemos a decir o a minimizar las emociones de nuestra pareja, porque pues sea también, supongo, parte del duelo. Esta parte de que pues, es que a ti no te puede estar doliendo como me puede estar doliendo a mí.
Claro, porque yo lo perdí físicamente, ¿no? Y esa también es una exigencia en la que yo soy la única que siente esto y que pues nadie me va a entender. Pero de cualquier forma sabemos que sí, no podemos compartir de igual manera la experiencia. Pero no quiere decir que nuestros lazos o estas emociones que yo había depositado, estas ilusiones que yo había visualizado en mi bebé, no las tenga igual a la par, tanto mujer como hombre.
Y es que también aquí entra un tema de desconocimiento, tal vez, ¿no? Ahorita mencionabas, por ejemplo, estas etapas, las diferencias físicas, la diferencia de meses, de cómo comprenden estas etapas. Y también mencionaste algo muy importante, cómo minimizamos al grado de decir, ah, pues es que yo tuve un legrado,
uh-huh.
¿No? Pasan los años, dijiste tú, o incluso pasan meses, o ya tuve otro bebé.
Sí.
Y nada más sale como en esas conversaciones de familia, así como, ah, no, sí, es que yo tuve una pérdida, o dos pérdidas, o dos legrados, o dos abortos. Incluso porque también de pronto no manejamos bien esta terminología médica,
sí.
Entonces se nos hace muy fácil decir, no, pues es que yo tuve un aborto, no, yo tuve un legrado, o yo tuve una pérdida, pero minimizamos totalmente, justo porque mencionabas tú, hay fases que de pronto nosotros no sabemos, y creo que también buena parte de no saberlo manejar es porque no conocemos bien cómo va este tema. ¿Qué fases del duelo hay en este en este sentido? ¿Y qué lo diferencia también de otros tipos de duelo?
De duelo. Okay. Dependiendo del teórico, pues podemos hablar de varias etapas en el duelo, y generalmente todos conocemos como negación, enojo, tristeza, esta parte de negociación y aceptación, ¿no? Pero luego a veces creemos que va así lineal, y lo primero es negación, y cuando yo digo no es cierto, eso ya es la negación. Y no necesariamente, es muy complejo, porque entonces un proceso de duelo, sea por fallecimiento, sea por un término de una relación laboral, de amistad, de pareja, no hay un tiempo, no hay reglas específicas ni paso a paso en el que alguien nos pueda decir tienes que hacer esto, ¿sí? La gran diferencia en estos duelos es que no tenemos como sociedad espacios y rituales para vivenciar nuestro proceso de duelo, ¿no? Estos rituales yo me refiero al funeral, ¿no? Al sepelio, a estas prácticas que dependiendo de cada religión hacemos posterior a este sepelio, que nos permite que la gente socialmente sepa que yo perdí a alguien, ¿no? Y que entonces podamos ver que obviamente es muy fuerte y es una situación sumamente dolorosa, pero un funeral es un espacio totalmente adecuado para sufrir. Y nadie te va a decir, ya cálmate, nadie te va a decir, no, pero es que no es exagerada, ya no es tiempo para llorar. No, este es el momento en el que yo puedo expresar mi dolor, es el lugar adecuado, y también para que yo me sienta cobijada con la sociedad, mi familia, mis amigos. Es obviamente muy estresante emocionalmente, pero de eso me ayuda a aceptar esta realidad que tengo frente a mí, y que la sociedad también pues la va aceptando. Sé que ella va a pasar por procesos muy difíciles, no voy a poder llegar el día de mañana a invitarle a una fiesta o esperar que ya esté como si nada. Pero cuando no lo tenemos, o incluso cuando yo como familiar no sé que estaba alguien esperando un embarazo y de pronto la noto cambiada, a cada rato está llorando, ya se aisló, no me contesta, entonces no sé qué ha pasado. Ahora, es más evidente cuando ya el embarazo está avanzado, pero luego tampoco como sociedad sabemos si te pregunto, si no te pregunto, si mejor me alejo. Y entonces, el que no tengamos esos rituales no nos ayuda a esta parte de negación. Porque si bien pues yo no cargué a mi bebé, yo no lo vi, yo todo esto, en algunas ocasiones, dependiendo en la atención médica, se le da la opción a la mamá de poder cargar a su bebé, pero ya depende de cada quien. Sí, hay personas que dicen que no, porque luego me iba a doler más, todo esto. Pero nada más la mamá. Sí, la familia no lo ve. Y en este tipo de atención a nivel nacional ya se están realizando como modificaciones, ¿no? Por ahí yo menciono mucho al Código Mariposa, que es un protocolo de atención intrahospitalaria en el cual se tiene un lugar específico para que entonces no solo la mamá se pueda despedir, sino que la familia pueda venir. Haz de cuenta que es el sepelio, el funeral, ahí en el hospital. Y entonces la familia lo conoce, la familia le toma fotos, y a lo mejor lo pueden escuchar como un tanto fuerte, pero ¿puedo yo tener un recuerdo de este bebé? ¿Puedo hacerle saber a las demás generaciones que existió? ¿Sí? Y entonces esto también nos ayuda en el mismo proceso de duelo, ¿no? De ahí en más, bueno, pues obviamente la mujer se va a vivir con mucho enojo, con mucha confusión. Al inicio, por supuesto, estamos en un momento de shock, pero generalmente viene el enojo hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces estas pérdidas no tienen una explicación tangible, por más estudios que podamos hacer, pero la mayoría no sabemos. Y entonces yo le puedo echar la culpa al médico, a que no me atendía a tiempo, a no sé, a Dios, pero me puedo echar más la culpa a mí, porque yo era la responsable. Entonces me siento obviamente con este gran vacío, me siento enojada conmigo, me siento enojada con la vida, y entramos en un proceso doloroso muy fuerte que es absolutamente normal. ¿sí? Hay ocasiones que yo escucho mujeres que me dicen, es que no puedo con esto, esto es muchísimo para mí, creo que me estoy dejando ir, ¿no? Y entonces, por supuesto, la familia se preocupa mucho y es ahí donde buscamos ayuda. Pero luego yo les digo, pues es que, ¿de qué forma podrías estar? O sea, acabas de perder un hijo, ¿no? Es totalmente normal y al contrario, no sería como tan adecuado que tú no sintieras nada, ¿sí? Y entonces el también validar que a pesar de que no lo conocía, a pesar de que pudiera tener pocas semanas de gestación, algunos días de vida, es un hijo, ¿no? Y esta carga es bien, bien importante para que yo pueda hacer como ese lazo de, claro que yo no vendría con una mujer que acaba de perder a su hijo en la infancia, en su adolescencia, o aunque el hijo ya tuviera 50 años, esperando que estuviera bien, ¿no? Pero no hacemos como esta relación, porque no lo conocí, porque no tuve esta relación, no viví experiencias con él, ¿no? Por eso es complicado.
Y estamos hablando aquí de esta parte de la mujer que sí lo reconoce, ¿no? Pero de pronto también he visto y he escuchado por ahí, o no sé si son ideas mías, como si les diera como este tipo, no sé si es culpa o es vergüenza de decir que tuvieron un legrado. O sea, muchas veces es, no sé si sea un bloqueo, no sé a qué se deba, pero de pronto no lo hablan así literal, es decir, hacen como si no hubiera pasado, no pasó, o sea, no ocurrió nada. Y no sé si sea por este lado de vergüenza, de que qué van a decir, ¿no? A final de cuentas que no me cuide lo suficiente, o que tal vez mi cuerpo no es lo suficientemente fuerte como para cargar a un bebé. Y más cuando es repetitivo, claro. Cuando las pérdidas son repetitivas, he notado y he escuchado también muchos casos de mujeres que ya no lo hablan. O sea, es como si, porque sienten como una especie de vergüenza de que, pues es que yo ya llevo, y no quieren decir cuántas sí, pérdidas van, sí, teniendo. Sí, sí. ¿Cómo manejan esto? ¿O esto entra dentro del enojo? ¿O en qué fase ocurre? ¿O por qué ocurre esta situación?
Fíjate que, como tú lo mencionas, mucho tiene que ver con la culpa, ¿no? Por creernos culpables, como te decía. Si yo no encuentro lógica en por qué está pasando, lo más cercano es que soy yo. Hay algo mal en mí que no logra, ¿sí? Y hay ocasiones que yo incluyo mucho la parte generacional, porque entonces si tú te regresas a la etapa de nuestras, o a los años de nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, lo que se mencionaba era, no eres buena para ser mamá, ¿no? O sea, era una carga muy impresionante, pero aparte es que esa era la única función de una mujer, tener hijos. Y entonces si tú no eras buena para tener bebés, pues entonces no servía, incluso se hablaba así, es que no sirve.
No sirve, ¿sí? No sirve para ser mamá. Exactamente. Entonces, ¿qué clase de esposa o para qué quieres una mujer así? Se
claro,
le decía al hombre.
No soy buena mujer, no sirvo como mujer. Entonces, claro que si yo te lo estoy mencionando es porque todas estas generaciones de a poco en poco nos lo hemos compartido, ¿sí? Y de alguna manera es este también el pensamiento que yo puedo tener, no sirvo. Y entonces es más complicado, pudiera ser por esta parte de la vergüenza, porque entonces me van a preguntar por qué, qué estudios he hecho, qué todo esto. Pero hay ocasiones que si ya hemos trabajado con la vergüenza, o que incluso no sea por este lado, sino por el yo protegerme. Hay muchas veces que no es que yo no te lo quiera comentar para que no, para que tú no sepas y no me vayas a juzgar, sino que estoy tan agotada de tantos comentarios, de buenos comentarios, que como lo decíamos, pues me afectan muchísimo. Entonces, si yo traigo todo el tema a cada rato y la gente ya solamente me conoce porque no puedo tener bebés, entonces yo ya no quiero que me digan, porque ya pasé de que me dijeras que soy joven, que luego me voy a embarazar, a que me dieras todos los consejos habidos y por haber, que sí, con el medio, exacto, con el tal médico, con tal, que vayas a que te soben, que tal hierba, que todo esto. Y aunque, de verdad, aunque nosotros lo creamos que les van a apoyar, después de que te lo dicen a cada momento por varios años, las mujeres están hartas y esto les enoja más. ¿Por qué? Porque todo eso que tú me vas diciendo, a lo mejor yo ya lo recorrí desde hace mucho tiempo. Y no porque a la prima de la amiga ya le sirvió y con tal médico o hacer tal té, significa que me va a servir a mí. ¿no? Es bastante complicado y esto es una de las cosas que buscamos, ¿no? Que la sociedad sea mucho más sensible a estos temas y que entonces, que sabemos que lo hacen con una buena intención de ayudar, podamos detenernos a pensar si este comentario o este consejo que yo voy a dar puede que vaya dirigido a alguien que quizá yo no sepa que está pasando por esto, ¿no? La famosa pregunta de, oye, ¿y para cuándo vas a tener hijos? ¿Sí?
Es correcto, sí. De hecho, todas estas frases, y ahorita que mencionas, en lo social, en lo familiar, de pronto sí tendemos a usar estas frases, ¿no? Con motivo de vernos, justo como te decía, ¿no? Empáticos con la otra persona, sobre todo con las mujeres, entre mujeres, porque te digo, el tema de los hombres ya es como aparte. Tendemos a hacer este tipo de frases. ¿Qué nos falta como sociedad o como familia para abordar estos temas de manera correcta o al menos de manera que no lastime a la otra parte?
Sí, nos falta pues mucha conciencia y lamentablemente muchas veces hasta que no me pasa, no lo sé. Y hay ocasiones que entonces yo les digo, cámbiame el tema de cómo te sientes ante la sociedad que no te comprende, que te juzga, que te da estos consejos, por cualquier otro tema complicado, ¿no? Pudiera ser discapacidad, enfermedad, alguna situación, y podemos decir que estamos igual, ¿sí? Entonces, si tú no conoces sobre discapacidad, a lo mejor también vas a hacer comentarios que no estás enterada, pero quizá para la persona es complicado, ¿sí? Entonces, no podemos tampoco estar informados de todo, no podemos esperar a que vivamos esto porque es una cosa lamentable y que no lo deseamos a nadie, pero creo que lo que nos falta nada más es esta parte de quizá detenernos, de ser más empáticos, de tener esa conciencia ante lo que yo voy a decir o cuál es el mensaje que vas a recibir tú, ¿no? Hay ocasiones que, bueno, yo comparto en redes sociales como eventos al respecto o talleres o algo sobre esto y luego les pongo ahí, comparte. No sabes si alguien que tú conoces lo está viviendo, pero no te lo ha dicho, ¿sí? Y entonces el poder tener esta conciencia de verdad no sé si alguien de mi círculo, incluso muy cercano, lo está viviendo y yo ni estoy enterado porque quizá no lo quieren compartir y no tendrían por qué si no lo quieren hacer. Pero entonces en esa parte de prudencia, si yo ya sé que lo están pasando, entonces ser un poquito más prudentes, más delicados, y entonces en vez de dar como todas estas palabras de aliento, pudiéramos quedarnos en no me imagino tu dolor, por ejemplo, pero si necesitas algo puedes hablar conmigo, lamento por lo que estás pasando, no sé, aquí estoy para ti, no sé, en esta sinceridad de no sé qué hacer ni sé qué decirte, pero quiero que sepas que no estás solo, ¿no?
Eso es desde la parte mío como familiar, ¿no? Así como es. Pareja es el mismo apoyo que se le tiene que brindar, es decir, o lo más prudente para tu punto de vista es acudir a una terapia, ambos, o cómo se vive este tipo.
No podría decirte algo específico porque es bastante ambiguo dependiendo de su situación, de la pareja, del momento en el que estén pasando. Pero como pareja, lo ideal es que nos apoyemos en la misma medida. Y hay que tener muchísima conciencia que tú lo vas a vivir de una forma y yo lo voy a vivir de otra. Ambos vamos a estar sumamente sensibles, sumamente afligidos. Y entonces el que yo pueda ser consciente también de tu dolor, de aceptar tus formas, tus tiempos, es bien complicado. Aquí en esta parte, sinceramente, yo no es que no recomiende. Creo que es mejor si buscan atención psicológica que vayan por separado. Uh-huh. Porque incluso a veces cuando van en pareja, el hombre sigue marcando este papel de yo vengo a apoyarla.
Yo protejo. ¿Sí?
Yo vengo por ella para que esté bien, pero no viene en el papel de a mí me pasó, ¿sí? Y generalmente es lo que pasa. Y terminamos entonces que puede que pase que el hombre generalmente no continúe y nos quedemos con la mujer. Pero yo hago la sugerencia, bueno, es que también tú puedes tener un espacio. ¿Por qué? Porque pues obviamente no me voy a querer vulnerar ante ella porque yo ya no estoy viendo que está llorando aquí en la sesión, ¿sí? Pero de cualquier manera también me ha tocado trabajarlo con parejas que es muy adecuado y ambos se prestan porque no tienen esta parte, o sea, el hombre no va con esa postura en apoyo, sino venimos ambos en esta gran vulnerabilidad a ver qué podemos hacer, ¿no? Porque luego hay muchísimas afectaciones también en la pareja, ¿no? Sí, hablando en el tema tanto de la comunicación, de que yo siento que tú invalidas lo que pasó, obviamente en la parte de los planes, si queremos buscarlo nuevamente, si alguno de los dos no, y que incluso podemos hablar también del tema de la intimidad, que es un tema que no se toca pues de un inicio, ¿no? En la pareja van así como con pincitas tocando el tema, pero cuando ya lo tocan puede ser bastante complicado, ¿no? Incluso retomar la intimidad, visualizar lo que te decía, si quiero o no más bebés.
Volver a intentar.
Exacto.
En este sentido también, ¿cómo se manejan los tiempos del duelo? ¿Es diferente a los otros? Porque lo que te mencionaba en un inicio, ¿no? De pronto pensamos que como no se tuvo presencialmente aquí, a lo mejor se pasa más rápido, uh-huh. Pero se contradice también con lo que acabas de decir, ¿no? De pronto vemos a nuestras mamás o a nuestras abuelas que mencionan, no, pues es que, sobre todo antes, ¿no? Que se tenían muchos niños, o sea, es como tú en lugar de tener o de haber tenido 6 hermanitos, debiste haber tenido 10 hermanitos. Claro. Y se ve que a final de cuentas, aunque uno no se entere, porque de pronto los mayores no lo tocaban, sobre todo cuando uno estaba niño, ya se enteraba más en pláticas ya, pero adultos. De adulto, ¿no? De que no, pues es que sí, pero mira, en medio de tu hermano Juan y en medio de tu hermano Pedro, pues ahí hubo una pérdida o dos pérdidas, entonces tú debiste haber tenido y ahorita pues ya son angelitos o muchos ni siquiera pues tuvieron, dijiste tú, un lugar a donde irlos a visitar, simplemente se tiene como ese de que no, pues ahorita ya debiste haber tenido más hermanos, pero no están. ¿Cuánto tiempo te lleva este duelo y qué pasa si no se trabaja?
Como te decía, no hay un tiempo específico. Igualmente, acá en la parte de la psicología se conocía antes que más o menos nos daban como 2 años para procesar, ¿sí? Los estudios actuales pues nos dicen que no podemos hablar de años y que va a haberse involucrado muchísimas situaciones, tanto sociales, psicológicas de la persona. Todo el entorno, tanto no es lo mismo a lo mejor un contexto de una persona que no buscaba el embarazo, que no estaba en una relación, que llevaba muchos años en proceso de fertilidad, que puso muchísimo tiempo, dedicación, y no es por ponerlo más o menos, pero el contexto va haciendo, porque incluso no es lo mismo a un adolescente o una mujer de 30 y tantos años, o la situación incluso emocional, porque si yo tenía alguna afectación como antecedente personal, pero quizá otra persona no, por muy difícil que sea el contexto, a lo mejor pues va a ser más complicado para mí este proceso, ¿no? Entonces cada situación es muy compleja, pero sí nos podemos quedar como en ese aprox del lapso de unos 2 años, un poco más, un poco menos, ¿no? Por supuesto no podemos ser rígidos en este aspecto, pero luego sí podemos ir como revisando que la persona pueda de a poco como continuar y retomar su vida, ¿sí? Cuando no se trabaja, cuando se bloquea en algún, por así decirlo, en algún proceso o en una etapa del duelo, podemos tener muchísimas características, ¿no? A lo mejor como mujer puedo yo apegarme quizá a alguna otra circunstancia, ¿no? Lo hemos visto y a lo mejor la gente dice es que está bien apegada a su mascota porque parece que entonces lo trata como bebé, ¿no? No lo sabemos, pero a lo mejor pudiera, ¿no? Pudiera tratar quizá inconscientemente de sustituir a lo mejor estos cuidados. Pero no podemos generalizar que todas las personas que tengan un perrito y que lo traten de esa forma, pues tuvieron un duelo, ¿no? Pero puede haber personas que se queden en este proceso doloroso por mucho tiempo y que entonces no avancen, no retomen su vida y que se quede ya como una depresión en forma, no solo la tristeza normal que tenemos en el duelo. Generalmente cuando vemos que es un duelo que nosotros llamamos como un duelo complicado, un duelo patológico, es cuando ya está afectando nuestra vida y que nos va limitando, ¿no? A lo mejor no acepto que pasó esto, reacciono de muy mala forma si alguien lo menciona, trato de, en medida de lo posible, no tener ningún contacto, incluso a veces con niños, con embarazadas, pero ojo acá, porque si es reciente, es súper normal. Pero si ya nos vamos bastante tiempo y yo continúo con esto, ahí podemos verlo, ¿no? Porque luego a veces las mujeres tienen mucha culpa de, es que no quiero ver embarazadas, o veo los bebés y me da mucho coraje, y creemos que estamos sintiendo o haciendo algo mal, pero esto es algo que no controlamos y que de inicio de verdad es muy normal. Si vemos entonces que yo me mantengo como muy presente por mucho tiempo, a lo mejor con las cosas que ya tenía yo de bebé, que no me quiero deshacer si ya tenía la cuna, de mucho tiempo, que incluso dejo la habitación del bebé así intacta, como si fuera a esperar que llegara, ese tipo de cosas también nos va dando como ciertos indicios, ¿no? Y como familiares o cercanos a la pareja o a la familia, podemos ahí pues mencionarles. No tanto de, oye, escuché en la radio y entonces esto es un duelo complicado. Oye, creo que es difícil, y por supuesto entiendo que es sumamente difícil, pero mira, a lo mejor puedes ir a acompañarte por esta psicóloga que habla justamente de este tema, o bueno, van a venir algunos eventos especiales sobre este tema, ¿no?
Y justamente tú vienes a eso, ¿no? A invitarnos a un evento. Así es. Creo que es momento, antes de que se nos vaya más tiempo. Saraí, ¿qué evento tienes para tratar este tema? Y que vamos a ver, obviamente, dentro de este evento. ¿En qué consiste?
En octubre también es el mes de la concientización sobre este tipo de muertes. El día específico a nivel mundial es el día 15. Y en torno a esta conmemoración se realiza un evento para honrar, para recordar a estos bebés, pero también para visibilizar, como lo he mencionado aquí en la sociedad, de que esto pasa mucho más de lo que nosotros creemos, ¿no? Y alrededor del mundo se realiza la llamada ola de luz. Es un momento por la tarde-noche donde se congregan familias que lamentablemente hayan pasado por este tipo de duelo y prendemos una velita, ¿sí? A lo largo del mundo, a las 7 de la tarde, dependiendo de los cambios de horarios, es ahí donde se va formando la ola de luz alrededor. Suena muy romántico y es bonito, pero justamente esto es lo que hace la diferencia en mi experiencia de duelo, ¿sí? Porque puedo yo ver cuánta gente va a ir, puedo ver que no soy la única, que también hay muchas mujeres, muchas familias, porque ojo, acá hablamos de tanto mamá como papá, pero hay un duelo en los abuelos, en los tíos.
En toda la familia, ¿sí? En si toda hay hermanitos la familia. Chiquitos también, claro, de pronto no sabemos cómo abordar también ese tema con los niños.
Y si te fijas, es un momento que es como si fuera un ritual, como les mencionaba, de honra, de conmemoración, pero es como si pudiéramos reunirnos y hacer como un pequeño, si bien no un funeral, pero es un recordatorio que existieron, que aquí hay personas que recuerdan su memoria a pesar de que no los conocimos, y que obviamente para cada familia son sumamente importantes, porque aunque no lo conocí, aunque los hijos quizá todavía no se enteren, existió. Por poquitas semanas de gestación o de vida, existió. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, este evento lo vamos a llevar a cabo el día 12 de octubre. El sábado 12 de octubre, en punto de las 6 de la tarde. Va a ser en el Jardín Hidalgo, que está frente al Templo de Santa Ana. Y pues nada más se pide que asistamos con vestimenta clara y que llevemos una velita. El evento es público, es abierto a todas las familias y pues podemos llevar también a los niños, a los hermanitos, a la abuela. Todo esto podemos ir a acompañarnos justamente, ¿no? Y no tenemos otra intención más que pues hacer este momento de recordarlos, de hacer como este punto público, para que también nuestros familiares tengan presente dentro de una sociedad su existencia.
Ok, nada más repítenos su ubicación. ¿Sábado 12 en dónde va a ser?
Sábado 12 a las 6 de la tarde en el Jardín Hidalgo, que está frente al Templo de Santana, terminando ahí el corredor de Constitución.
Ok, perfecto. A partir de las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, así es.
Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Araí. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por venirnos a hablar de este tema, que como bien mencionamos, muy poco visto, justamente porque no se ve como el resultado, no se tiene. Entonces, muchísimas gracias por venir a hablarlo con la sensibilidad y muchísimas gracias también por organizar este tipo de eventos. Creo que no los había escuchado, no sé qué tan comunes sean aquí en la ciudad de Durango.
Este es el segundo año, lo iniciamos a hacer el año pasado.
Y supongo que va a continuar el año que entra.
Esperemos que sí.
Así que esperemos el año que entra, pues recibirte aquí también para que nos... Y bueno, todos los eventos que tengas, porque de pronto por ahí te veo en redes y tienes eventos y tienes agenda. Y qué padre, ¿no?, que estés hablando sobre este tema. Como ya lo tocábamos en una de las entrevistas iniciales, que muy poco se sabe, que de hecho no sabíamos muchos que había este tipo de especialidad. Así que muchas gracias, Araí.
Gracias a ti por el espacio.
Y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando por ahí. Les recuerdo, tenemos la línea 618-827-1214, el WhatsApp para todos aquellos que no les gusta por ahí que escuchen su voz, al 618-278-3176. Y estamos también aquí en Facebook, en Radio UGET 100.5. Y me despido de ustedes, soy Adriana Frías y nos escuchamos en otro programa más de Degeneración Es.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana. Degeneración Es. 100.5 FM.